SER Podcast.
Muy buenas a todas, a todos. Bienvenidos a SER Runner, una semana más, semana de libro. Nos ocupamos de un libro escrito por un runner, por un deportista, cuyo objetivo fundamental, en este caso está más en las cabezas, en los cerebros, en moldearnos un poquito más la zona superior que la inferior, que las piernas. Sabiamente, una compilación de textos, de consejos, de enfoques, conocimientos que nos preparan y nos van a ayudar para sacar adelante, no es poco, sacar adelante el día a día. Marcos Vázquez, seguro que muchos ya le conocéis, no en vano hay cientos de miles de ejemplares vendidos de sus anteriores obras, editorial Tenos, 238 páginas, sabiamente. Hola Marcos, muy buenas.
Muy buenas, un placer.
Bienvenido a Serrunner, ¿cómo te trata Bilbao? ¿Cómo estás?
Muy bien, acabo de llegar, pero de momento no está lloviendo, así que ya con eso casi no puedo pedir más.
Es algo que no es tan raro últimamente, ¿eh? Este viento sur en pleno invierno en Bilbao. Bueno, para empezar nuestra conversación, decía en la presentación que de algún modo, desde el principio es obvio, no lo escondes, en el propio título, te diriges a las cabezas, cerebros, concepciones o arquetipos mentales de los lectores. ¿Crees en aquello de mens sana, in corpore sano también? ¿Crees que debe ir unido?
100%. De hecho, yo defino este libro como el cierre de la trilogía, que empezó con Saludablemente, que hablaba justamente de la importancia de mantener un cerebro en forma. Y eso tiene mucho que ver con los hábitos. O sea, sabemos que las personas que hacen actividad física, que duermen bien, que comen bien, tienen cerebros más saludables y eso hace que pensemos mejor, que tengamos mejor control de nuestro estado de ánimo. Luego vino Invicto, que lidiaba más con la parte emocional, ¿no?, que combinaba un poquito de estoicismo con psicología. Y el último libro, Sabiamente, tiene que ver más con la parte de ser capaces ya, una vez que tenemos el cerebro en forma, que ya las neuronas están funcionando bien, que hemos gestionado esas emociones, no somos presas de la rabia, la ira, la ansiedad, etc. Vale, ahora ¿cómo vivimos y prosperamos en un mundo donde estamos inundados de información? Estamos sobreinformados, infoxicados, podríamos decir. ¿Cómo somos capaces de tomar mejores decisiones a raíz de toda esta información que nos viene de todas partes, ¿no?, de las redes sociales, de los medios, de un streaming constante 24 horas? ¿Cómo somos capaces de lidiar con este cerebro, entre comillas, paleolítico, que evolucionó en un mundo de baja carga informativa y ahora tiene que lidiar con tantísima información, que muchas veces nos abrumamos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, cómo desarrollamos esos procesos mentales, cómo lidiamos con los sesgos cognitivos que todos tenemos de serie y cómo hacemos un poco más de sentido en toda esta vorágine informativa.
Digamos que nos ayudas a conducirnos, a navegar, a filtrar en ese océano de información, ¿no? En tantas y tantas adicciones que hoy son, digamos, no materiales, no a sustancias. Al fin y al cabo, el cerebro es un órgano también físico.
Claro.
Entonces, hay que cuidarlo primero por dentro para que el propio cerebro también igual nos libere un poco. También nos ayuda a nosotros, quiero decir, de esos sesgos desde fuera.
Sin duda, por eso decía, ¿no?, que el primer libro, Saludablemente, tenía que ver con esto, con cómo al hacer actividad física enviamos más oxígeno al cerebro, enviamos más nutrientes al cerebro, reducimos la neuroinflamación del cerebro y eso hace que pensemos mejor, nos da claridad mental. De hecho, las personas que hacen actividad física sabemos que tienen mejor función cognitiva que las personas sedentarias, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es suficiente. Después nos enfrentamos, como decía, a una gran vorágine informativa, que es verdad que yo hago mucho énfasis en la información de salud, ¿no? Vivimos en un mundo donde un día te dicen que una cosa es buena, otro día es mala.
Y eso pasa muchísimo, ¿eh?
Exactamente. Más información, si no tienes ciertos filtros mentales, solo genera más confusión. Y ahora mucha gente está más confundida que nunca, a pesar de tener más información que nunca. Entonces lo que intenta el libro es, bueno, vamos a ver qué cosas son importantes, cuáles son los filtros informativos por los que tenemos que pasar la información. Cuando te dicen un nuevo estudio demuestra que, bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de estudio es? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es el estudio? De andar por casa, no es un libro orientado a científicos, ni mucho menos, pero sí que la población en general sea capaz de utilizar ciertos filtros para enfrentarse mejor a este diluvio informativo en el que vivimos.
Marcos, tú eres runner.
Bueno, yo me gusta deportista en general.
Vale, ¿no? Bueno, persona activa.
A mí me gusta mucho este concepto de un cuerpo funcional que se refiere a que tengas una capacidad de resistencia, ¿no?, cardiovascular básica, que seas capaz de correr 5 o 10 kilómetros sin ahogarte, pero también hay muchos runners que no tienen ningún tipo de fuerza, ¿no?, y que son incapaces de levantar su propio peso en un peso muerto en sentadilla. A mí me gusta mucho este concepto que se lleva ahora de entrenamiento híbrido, ¿no?, de personas que tienen buena resistencia y buena fuerza y que no se ultra especializan. Me gusta esta capacidad de
Sí, sí, entrenamiento cruzado. Es verdad que sí, sí, que aporta bueno, una visión de conjunto. Igual un poquito más o menos al hilo de lo que comentabas del libro. Tienes un podcast sobre salud y fitness. ¿Siempre van de la mano o a veces se disocian uno de otro?
Salud y fitness.
Sí.
A ver, cuando buscamos, a mí me gusta ver como tres grandes esferas que la gente persigue, ¿no? Está la esfera más estética, está la esfera de rendimiento y está la esfera de salud. Y hay un solape muy importante, ¿no? Una persona sedentaria que empieza a hacer actividad física va a mejorar su rendimiento, va a mejorar su salud y va a mejorar su estética. Es verdad que a partir de cierto punto es cuando se separan. Es decir, si yo quiero llevar mi rendimiento ya a hacer el maratón en el menor tiempo posible, o quiero tener una estética muy definida y un six-pack hipermarcado, ahí es cuando la salud, el fitness, salud, rendimiento y estética empiezan a diverger. Y para exprimir la última onza de rendimiento o el último gramo de grasa corporal es cuando la salud puede sufrir. Entonces van muy de la mano, salvo cuando busquemos ya los extremos de algo concreto.
O sea que tú estás en el punto medio, podemos decir.
Yo intento justamente en mi divulgación más muy orientada a buscar ese equilibrio.
Cuéntanos cuál es tu rutina de, no sé si llamarlo entrenamientos, pero bueno, de esa vida saludable y activa que llevas.
Bueno, pues al final yo hablo de estos tres grandes pilares que son más, ¿no? Pero los tres principales son actividad física, nutrición y descanso. Me gusta añadir uno más, que es esta parte de vida social. Sabemos que el contacto social, las relaciones aportan muchísimo a la salud, pero tampoco es demasiado hipercompleja. Vivimos también un mundo, volviendo al tema del libro, de la sobreinformación. Y tenemos a gurús, que a algunos sonará como Brian Johnson, que es una persona que tiene un protocolo hipercomplejo, ¿no? Su día está fragmentado en miles de protocolos de salud. Yo hablo mucho de Pareto, del 20-80, el 20% de los hábitos o de las rutinas que te van a dar el 80% del beneficio. Y en mi caso es levantarme, por suerte, sin despertador, ¿no? Ya evitas ese cortisol por la mañana y sincronizas un poquito los ritmos circadianos, exponerte a luz natural lo antes posible. Y mi mañana es más de trabajo, es de planificación, intento hacer algunos snacks de movimiento que se dice durante el día, es decir, romper ese sedentarismo con algo de movimiento, algunas sentadillas, algunos swings de kettlebells que tengo al lado de mi escritorio. Tengo en mi pasillo una barra de dominadas y cada vez que paso por debajo me hago un par de dominadas.
Siempre, aunque vayas al baño.
Bueno, igual no siempre, pero 4 o 5 veces por la mañana y tanto por la tarde, ¿no? Vale. O sea, esos snacks de movimiento. Al final de la mañana entreno, como a la 1, y después de entrenar me tomo mi batido de proteína con creatina. No tomo muchos suplementos, pero algunos sí tomo. Y por la tarde, un poquito más de trabajo, hago mi rutina de movilidad al terminar el trabajo. Ceno, intento cenar temprano, yo a las 7:00 estoy cenando, es un buen consejo intentar cenar pronto, separar la última comida del día de la hora que te acuestas. Y luego un poquito de caminata, ¿no? Intentar llegar a esos 8.000, 10.000 pasos diarios. Y después, pues ya lectura, meditación, que es quizás lo que más me cuesta. Y poco más, ¿no? Al final del día intento ya no exponerme a luces brillantes. Las luces de mi casa son luces rojas, ¿no? Que lo que hacen es evitar que esa luz artificial inhiba la melatonina, ¿no? Que tu cerebro siga pensando que es de día. Tengo bastante cuidado con ese tema también del efecto de la luz. Y luego, pues también contacto social, ¿no? Pues siempre intentar quedar con algún amigo, más de jueves a domingo, pero tener también cada día alguna interacción social, evidentemente más allá de la familia, de la pareja, que también sabemos que aporta mucho a la salud. Entonces, es algo sencillo, pero intento cada día hacer check en los elementos principales de la salud.
O sea, que la parte de actividad física la haces en solitario, mayoritariamente.
Mayoritariamente sí, sí. Sí, es verdad que yo estoy certificado en CrossFit, hice CrossFit muchos años, y el CrossFit me gusta, primero, porque combina con lo que decíamos antes, me gusta el CrossFit en el sentido que trabajas todas las capacidades, ¿no? Un día haces cardio y pesas y gymnastics y movilidad, y tiene ese componente tribal que es muy útil, ¿no? Pero en mi caso, quizás porque cuando voy al gimnasio pues suele conocerme mucha gente y me es complicado entrenar así, y tengo un gimnasio en casa, entonces suelo entrenar siempre en casa.
La lectura que has citado también como actividad diaria, ¿es para ti un modo de evasión o lees sobre tu propio mundo o la materia, digamos, que también forma parte de tu trabajo?
Yo soy muy curioso. En la primera parte del libro, sabiamente, hablo de las 10 características de lo que yo llamo una persona sabia, entre comillas. Bueno, más que llame yo, el tema de la sabiduría no es algo que únicamente hablemos de sabiduría clásica, sino que la psicología moderna habla de características de la sabiduría, ¿no? El wisdom es un tema que se estudia en psicología. Y una fundamental es la curiosidad, es desarrollar esa curiosidad, es buscar siempre, cada día, algo que te ilusione, que te apetezca aprender. Y por un lado es aprendizaje, pero también es, creo que en la sociedad en la que vivimos, esa lectura profunda es un acto de resistencia contra esta vorágine que decía antes, ¿no? Estamos somos demasiado adictos a estos dispositivos y sobre todo a las redes sociales, al contenido breve de 30 segundos, muy emocional, y después de un reel veo otro reel más corto todavía. Y tener la capacidad de sentarte con un libro que no tiene anuncios, que no tiene movimientos virales y que simplemente eres tú con el texto, creo que es la forma más útil ahora mismo, más práctica, de mantener esa capacidad de atención que tanto estamos perdiendo.
Y la ventaja que presta en términos competitivos, ¿no? También en tantos ámbitos, el hecho de poder mantener la capacidad de atención. No sé cuándo ya es demasiado tarde para empezar a tenerla, sinceramente. No sé si todo el mundo está a tiempo.
A ver, nosotros, bueno, yo más que vosotros seguramente, pero eso, digamos que somos todavía una generación analógica, ¿no? Que creció en un mundo analógico. A mí me preocupa sobre todo, o sea, me preocupan los adultos, veo muchos adultos ya adictos a esto, pero me preocupa sobre todo el efecto que tienen los cerebros jóvenes que todavía no se han desarrollado, ¿no? La capacidad que tiene este dispositivo en la mente de un chaval, de una niña de 8, 10, 12 años, puede ser muy, muy destructivo. Y si bien, por supuesto, que tiene muchos beneficios, claro que sí, pero también tiene estos peligros. Las tecnologías hay que usarlas con cuidado.
Vero, no sé si sabías cuántos sesgos puede haber.
¿El de confirmación?
En el ambiente ahora mismo hay muchísimos.
Madre mía, qué presión, parece esto un examen. A ver.
Dice el título de la segunda parte, es reduce tus sesgos, que viendo la cantidad que hay, tampoco parece tan difícil reducirlos un poquito. De confirmación, narrativo... El de superioridad ilusoria, este no sé si es redundante, ¿no? Porque si realmente eres superior, no es sesgo. Pero bueno, la ilusoria. Superviviente de la tasa base, de disponibilidad, del descuento hiperbólico, de actualidad, de conformidad, de resultado retrospectivo, de riesgo cero, de perspectiva y de acción. Todos esos hay. Todos esos
y hay más, alguno,
hay
más,
pero... Y hay más, pero te los has saltado. Pero fíjate, bueno, si quieres destacarnos alguno de ellos o quizá el que pueda algunos de los que puedan ser más desconocidos para nuestra audiencia.
Yo diría que quizás también ha salido un estudio el año pasado de un equipo de psicólogos y venía a decir que en realidad, aunque hablamos de muchos sesgos, hay decenas, de hecho hay más de 100 sesgos inventariados, digamos, en el fondo hay 5 o 6 macro sesgos y el resto son derivados o subsesgos de estos, ¿no? Y decían que el principal, el más peligroso, es el sesgo de confirmación. Y por eso empiezo en el libro hablando de él, ¿no? Porque al final es el que más nos... El libro tiene mucho que ver con cómo mejoramos la visión que tenemos del mundo. Y quizás el principal obstáculo para entender mejor el mundo es la falsa creencia de que ya lo entendemos, ¿no? Crecemos con unas ideas, ¿no? Pues sé perfectamente cómo funciona esto y aquello. Y sé perfectamente cuál es el mejor partido político y el mejor equipo de fútbol. Y, ¿no? Y crecemos con esas ideas, muchas de ellas inconscientes. Y después filtramos cualquier información nueva a través de esas creencias. Y por tanto, si ya una nueva información que cuadra con mis creencias, la admito sin rechistar, pero cuando hay alguna cosa que quizás no encaja con lo que yo pienso, mi primer impulso es rechazarlo. Esto no puede ser verdad, ¿no? Entonces, claro, eso digamos que dificulta la adquisición de nuevo conocimiento, dificulta el cuestionamiento de nuestras propias creencias y por tanto es quizás el mayor obstáculo que tenemos para mejorar nuestras creencias, para aumentar el solap entre la realidad y lo que nosotros pensamos.
Aquí, John, creo que tú íbamos a estar de acuerdo. Le compramos todos, salvo el del equipo de fútbol. Cada uno nace y muere con su equipo de fútbol.
Y el mismo penalti,
es innegociable.
Y el mismo penalti, a favor o en contra, no tenemos la misma opinión. Pero fíjate, Marcos, incluso acabas de aludir a la realidad material que conocemos no deja de ser también sesgada, ¿no? Por nuestra capacidad de observarla. Quiero decir, claro. Se ha demostrado ahora con la cuántica, pero es evidente, desde los colores hasta las leyes de la naturaleza que cambian, nosotros solo las aplicamos al tamaño que nos es percibible.
Sí, este es un debate casi filosófico, ¿no? ¿Hasta qué punto somos capaces de percibir la realidad? En el fondo, la realidad no deja de ser materia y energía. Y lo que hacemos nosotros es, a través de los sentidos, intentamos capturar una pequeña parte de esa realidad, ¿no? Nuestros ojos solo detectan una pequeña parte del espectro de energía, lo que llamamos la luz visible. Entonces, evidentemente, no estamos capacitados para acceder a toda esa realidad, pero sí digamos que hay ideas o modelos mentales, que es de lo que hablo al final del libro, que están mejor alineados con la realidad, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, si desconoces conceptos básicos de estadística, pues quizás puedas pensar que jugar a lotería es un gran negocio, una gran inversión, ¿no? Pongo un ejemplo muy absurdo, pero para que nos entendamos. Entonces, el momento que tú empiezas a adquirir ciertos conocimientos sobre estadística, sobre probabilidades, pues ya eso te da un mejor modelo mental para navegar este complejo mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, si no manejas esos conceptos, pues, bueno, vives un poquito más en un mundo de blancos y negros, de verdad o mentira, cuando la realidad es más compleja, ¿no? Va un poco por ahí.
Aquí, Marcos, durante muchos años hemos tenido invitados de todo tipo, mayoritariamente, bueno, pues gente deportista, gente aficionada al running, más populares que profesionales. Y hay una cosa que comparten muchos y muchas de ellos, y es el hecho de decirnos que mentalmente se sienten mejor para tomar decisiones o para, bueno, pues tomar, sí, partido en la vida, digamos, por cuestiones relevantes, cuando han hecho deporte o ese momento de aislamiento. ¿Por qué ocurre esto?
No, y la ciencia les da la razón. Hay muchos estudios donde se ponen un grupo de personas a memorizar, por ejemplo, un texto, conceptos o palabras separadas, y otro grupo, bien antes, después o incluso durante la actividad física. Y sí, si las personas que hacen ese trabajo cognitivo durante o después o antes de una actividad física, lo hacen mejor, ¿no? Vamos a hablar primero del porqué más profundo, del evolutivo. Nuestro cerebro se desarrolló en movimiento. Digamos que aprendíamos al movernos, ¿no? Antes no había libros, por tanto un humano en una caverna no aprendía nada. ¿Cuándo aprendía? Cuando se movía. Aprendía y memorizaba pues las huellas de los animales, el entorno, dónde estaban los mejores sitios de caza, de pesca, de recolección. Por tanto, el aprendizaje está muy intrínsecamente conectado al movimiento. Y no estamos tan bien cableados para aprender sentados en un entorno, pues eso, que donde estamos con el culo en la silla, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre cuando nos movemos? Cuando hacemos actividad física, sobre todo actividad física de cierta intensidad, como correr, entrenamiento un poquito más intenso, pues que aumentamos la llegada de oxígeno y de sangre al cerebro con más nutrientes. Se eleva un lubricante neuronal que es el BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, que hace que aprendamos mejor, que se conecta directamente con el tamaño del hipocampo. Y por tanto, nuestro cerebro está más receptivo a adquirir nuevo conocimiento cuando lo hacemos alrededor del movimiento, como que el cerebro está más predispuesto a aprender. Y si combinamos esto, por cerrar la idea, con un mejor descanso, pues vemos que durante el sueño lo que hace el cerebro es, vale, de todo lo que me ha llegado hoy, ¿qué información es relevante? Y la paso de memoria a corto plazo a largo plazo, lo consolido, y qué información es poco relevante y la podo. Esto lo puedo eliminar. Entonces, entre la combinación de actividad física con información correcta, con descanso, genera esa mezcla perfecta para el aprendizaje.
Antes John nos ha dicho, Marcos, que duermes sin despertador. Voy a hacer la pregunta. ¿Cuántas horas duermes al día, Marcos? ¿O pues intentas dormir? Claro,
yo
no siempre.
Yo suelo poner un despertador para la hora de acostarme, ¿no? Es decir, oye, toca la hora de acostarme, porque si no, pues entre la lectura, los
el
móviles,
mundo, sí,
el Netflix, entonces yo me acuesto a las 10:30, 11 estoy en la cama. Tardo poco en dormirme y es raro que me despierte antes de las 6:45 y raro que me despierte después de las 7:15. Entonces, más o menos ahí son 7 horas y pico, 8 horas, que es lo ideal, no hace falta tampoco más. No hace falta tampoco
más. Depende de la edad de cada uno, quiero decir, porque a lo largo de la vida esto va, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que los jóvenes necesitan dormir más, ¿no? Al final tienen ese proceso, ese desarrollo cognitivo que decíamos, y por tanto necesitan un poquito más de sueño y tienen un cronotipo más vespertino. Es decir, cuando somos jóvenes, en general, todos tendemos a funcionar un poco mejor por la tarde, mientras que después, cuando crecemos, ya se manifiesta tu cronotipo real. Unos somos más búhos, otros más alondras, que llaman. Entonces, tienes que ajustar esto un poco también a cómo te sientas, pero es verdad que forzarnos, entre comillas, acostarnos un poco antes, levantarnos un poco antes, en general se asocia con mejor salud.
Marcos, nos has escrito un día, entiendo que es un día ideal, por decirlo así, en el que dispones del 100% de tu tiempo como si realmente fuera tuyo.
Correcto.
No sé si es lo habitual, pero ahí pues no ha habido que ir a la farmacia a comprar medicamentos, no ha habido que ir a recoger a nadie, o bueno, las tantas y tantas cosas que se tienen que hacer porque sí, ir al supermercado, un atasco, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa si un día bien la realidad te juega una mala pasada en forma de robatiempos, o bien tú mismo te saltas tus propias normas, que también para eso están de vez en cuando,
claro,
te entra el pánico del día siguiente, decir, ¿qué hice ayer? Por el amor de Dios, ¿cómo recupero esto? ¿O lo asumes con naturalidad?
Sí, de eso hablo mucho más en el libro Invicto, ¿no? Porque efectivamente sé que no todo el mundo tiene la libertad de agenda que puedo tener yo, que bueno, que tengo también viajes, ¿no? Hay semanas que estoy la semana de viaje. Yo hablo mucho de este concepto de la mínima de la mínima acción viable. Es decir, ten tu rutina para el día perfecto, ¿no? Porque también lo sabrás seguramente en la vida de casi todo el mundo, pero luego ten como mini hábitos para todo. Es decir, yo tengo mi rutina de entrenamiento que es una hora. Vale, pero los días como hoy, que estoy de viaje, bueno, pues quizás en el hotel me hago 20 sentadillas, 10 flexiones, si llevo unas bandas elásticas, pues unos remos.
Y repito, sacas chispas a lo que haya,
¿no? Eso, y hago una rutina rápida de 15 minutos, ¿no? Si no tengo para hacer mi comida perfecta, mi ensalada, no sé qué, bueno, pues no me como cualquier cosa. Pues si voy a un restaurante, pues sé que es una proteína con un poco de ensalada, con... Bueno, pues tienes la rutina, la mejor rutina posible bajo las condiciones que tienes cada día. Y muy importante, no te autocastigas después, no te autofustigas, ¿no? Lo que haces es, al día siguiente o lo antes posible, vuelves al plan, sabiendo que esos desvíos no son ir contra el plan, son parte del plan, o sea, es normal. Y en esos desvíos a veces encuentras cosas interesantes, ¿no? Entonces, hacer lo que puedas con lo que tienes. Básicamente esa es la recomendación.
Y Marcos, ¿qué hacemos con la pereza? Mm-hmm. Que, claro, está ahí, de pronto te asalta. Hay gente a la que le ocurre todos los días. Hay otras personas a las que, bueno, de vez en cuando dice... Está lloviendo, hace un frío terrible, hoy no salgo de la cama ni muerta.
Sí, sí. A ver, la pereza tiene dos problemas, ¿no? Eso que llamamos pereza o procrastinación, para mí es un tema más de gestión emocional, en realidad. Y tiene que ver con... Bueno, se podría desarrollar mucho, ¿no? Y en Invicto hablo más de este tema. Para mí tiene que ver con lo macro y con lo micro. Con lo macro me refiero a que muchas veces lo que llamamos pereza es falta de claridad. Es decir, si tú solo ves salir a correr por la mañana o entrenar o comer bien, como, no sé, como verme un poquito mejor con el bañador en el verano, quizás no te motive suficiente como para vencer esta pereza, ¿no? Si tú piensas, sin embargo, en cómo me quiero ver y cómo quiero envejecer o quiero ser un ejemplo para mis hijos o quiero... Bueno, pues quizás te da un poquito más de motivación y eso hace que esa pereza se reduzca. Esto a nivel macro, tener un porqué más claro, ¿no?
Vale.
Y segundo, a nivel más micro... Conecta con lo que decíamos antes de esa mínima acción viable. Muchas veces cuando te planteas un objetivo demasiado exigente, ambicioso, tu cerebro más reptiliano, más ancestral, dice, uff, esto es muy duro, aquí hay mucho sufrimiento y genera mucha resistencia, ¿no? Sin embargo, si tú dices, vale, no voy a salir a correr 10 kilómetros, voy a salir a correr 10 minutitos. O voy a alternar entre correr y caminar. Bueno, pues tu cerebro reptiliano ancestral dice... Bueno, venga,
te compra la idea,
te lo compro,
¿no?
Te lo compro. No suena tan malo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, al final, ¿y qué ocurre muchas veces? Que una vez que vences esa pereza y te convences de salir a correr 10 minutos, una vez que ya estás caliente, que ya no te encuentras, dices, pues igual corres 20 minutos, ¿no? Pero te ayuda, como si vas a construir, como dicen, una gran pared, bueno, pues empieza poniendo un ladrillo. No pienses en la catedral, piensa en el ladrillo. Y habrá días que pones un ladrillo, días que pones 5.
Teoría de juegos, que tiene un apartado específico en el libro y pinta muy, muy interesante, y lo es. Es una teoría que revolucionó el siglo pasado en muchos aspectos, incluso en algunos que no acertamos a intuir, y ahí están sus meandros y sus derivadas. ¿Por qué aparece en Sabiamente un apartado dedicado a la teoría de juegos, Marcos?
O sea, en el libro hablo mucho de este concepto del pensamiento de segundo orden, ¿no? De que al final aquellas personas que sean capaces de ver un poco más allá, ¿no? De reflexionar un poco más allá después de tomar una decisión, van en general a tomar mejores decisiones. Gran parte del libro tiene que ver con decisiones en un entorno estable, ¿no? Cuando voy a decidir, oye, pues yo qué sé, ¿en qué voy a invertir, por decir algo? Pues al final eres tú. Es verdad que hay un mundo de personas, pero tú eres tú contra algo que es más o menos estable, ¿no? Sin embargo, en el mundo real, gran parte de lo que hacemos tiene que ver con las respuestas de los demás, ¿no? Si yo soy el responsable de un equipo y tomo decisiones sobre mi equipo, oye, pues voy a cambiar el esquema de comisiones, de lo que sea, pues sí que va a haber una respuesta, ¿no? Entonces yo tengo que anticiparme a las respuestas de los demás. Y lo que intento ahí explicar muy rápidamente en qué consiste esto de la teoría de juegos, que hay ejemplos, bueno, como el dilema del prisionero y varios juegos teóricos, pero luego intentar aterrizarlo en la práctica, ¿no? Y tiene que ver con cómo tratas a los demás, con qué incentivo les das, e intentar adelantarte a las respuestas que van a darte a tus respuestas, ¿no? En el fondo es como en el póker. Tú no solo tienes que pensar en tu apuesta, tienes que pensar en lo que... O pensar en las cartas del contrario, sino en las cartas que el contrario piensa que tú tienes, ¿no? Pero esto, de nuevo, lo podemos aplicar, o intento aplicarlo en el libro, a cosas de cómo gestionamos equipos, de cómo tratamos a los demás, de cómo abordamos las relaciones personales, si desde un punto de vista de a ver qué puedo sacarle a esta persona o a ver qué puedo aportar a esta persona, ¿no? Pues en función de ese tipo de cosas, vas a tomar las decisiones que tomas en relación a eso, influyen en cómo te va a ir en la vida.
Marcos, casi para ir terminando, si tuvieras que elegir únicamente un consejo, vamos a decir micro, por volver al símil que uh-huh. hacías antes, que mejore un poquito la vida de quienes nos escuchen y que estén pensando en comprarse el libro, ¿cuál elegirías para darles?
Yo les plantearía como primer gran consejo, muy sencillo, es que hay un modelo que a mí me gusta, que es el pensamiento probabilístico, y que empiecen a ver la vida y sus creencias más como porcentajes de certezas que como cierto o falso, ¿no? Es decir, en vez de pensar esto es verdad o esto es mentira, pensemos en cuál es la probabilidad de que esto sea verdad o sea mentira. Y después, a medida que tengo más información, voy ajustando la probabilidad que le doy a eso. Y si hacemos esto, ¿sabes? Pasamos de ver el mundo como blanco y negro y pasamos a ver como escala de grises o escala de probabilidades, cambia mucho, cambia bastante la percepción que tenemos del mundo y, por tanto, las decisiones que tomamos. Creo que ahí hay algo de mucho valor que me gustaría explorar más, pero para eso está el libro.
Sabiamente, decide bien para vivir mejor. El autor de Invicto, dice la portada, vendió 300.000 ejemplares en su anterior obra. ¿Tienes un poquito de adicción a ir refrescando con el ratón a ver cuántos libros van vendidos o no?
Al principio sí, por eso sí, que era, ¿no?, el primero. Además, Invicto fue autopublicado al principio, con lo que tú podías ver las ventas en tiempo real en Amazon, ¿no? Una vez que lo publicas a una editorial ya te dicen cada 6 meses cómo va la cosa. Pero al principio sí tenía un poco esa adicción, pero después ya te da igual, después ya libras la energía y...
Marcos Vázquez, que toda la suerte y gracias por la visita a Serraner.
A vosotros, de verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.